Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Zorro y el Erizo. Claramente no soy Alejandro Katz, que hoy no pudo estar con nosotros. Le mandamos un beso grande, pero aquí está todo el equipo, el resto del equipo del Zorro y el Erizo para acompañarlos hasta las 10 de la noche. Señor Pablo Stefanoni, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucía? Buenas noches, un gusto estar acá.
Señor Mariano Schuster, buenas noches, ¿cómo está usted?
Bueno, bien, muy bien, por
¿bien?
Suerte. Sí, sí.
Pero esto se va a poner mejor todavía, ¿no?
Para mí no va a ser difícil hoy,
Se lo puedo asegurar. Pero vamos a presentar a nuestro invitado en minutos nada más. Además, vamos a agradecer primero, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en la operación técnica, y recordarles, como siempre, también a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta del programa. También tenemos WhatsApp, 11-65-84-0870. Hoy lo tiene usted el WhatsApp, señor Schuster, así que le cedo la responsabilidad de chequear los mensajes de WhatsApp.
No soy muy bueno con las redes sociales, debo asumirlo.
No es una red social.
Bueno. Es el contacto con la gente.
Pero bueno, hoy lo tiene a cargo. Bueno. ¿Está listo para este desafío?
Estoy listo.
Bien. Bueno, y estamos listos para recibir también a nuestro invitado. Primero le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a Eduardo Minutella. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Lucía? Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mariano?
Gracias por venir. Eduardo, le contamos a nuestros oyentes, es profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctorando por la UNTREF, donde se desempeña como investigador en el marco del proyecto de estudio de intelectuales atlánticos en el siglo XX. Además, es docente en TEA, donde enseña Historia de los Medios, y también dirige el grupo de investigación en medios gráficos. También colabora como columnista en diversas publicaciones, entre ellas las revistas Panamá, Crisis y La Vanguardia Digital. Y nos proponemos, desde aquí hasta las 22, conversar con Eduardo sobre algo que conoce bastante bien, que es, bueno, el rol de los medios de comunicación.
El rol de los medios de comunicación, el progresismo, las ideologías políticas. ¿Qué pasa en la Argentina con este tema que se discutió tanto, sobre todo durante la última década? Pero reconozcámoslo también desde el advenimiento de la democracia. El rol de los medios fue puesto en cuestión. ¿Cuál es el lugar que deben ocupar los medios masivos de comunicación? ¿Sobrevaloramos o no su papel? Y quizás sería bueno empezar preguntándole a Eduardo justamente eso. Si discutimos mucho sobre el rol de los medios, pero quizás estamos sobrevalorando un poco su papel o no.
Sí, aparte los medios, digamos, los periodistas son los que en definitiva hacemos a los medios. Así que también habría que preguntarse. Bueno, lo vamos a tener entonces.
Bueno, ante todo, lo que querría decir para empezar es que el tema de la sobrevaloración siempre tiene que ver con una cuestión más bien subjetiva, ¿no? Uno no puede establecer hasta qué punto algo está sobrevalorado o no, pero sí lo que es evidente es que desde el origen del Estado, el poder político siempre se acercó a los medios, por lo tanto, en algún punto, ese vínculo entre poder político y medios de comunicación fue conveniente para la constitución de algún proyecto hegemónico de algún tipo. Digo, uno puede pensar desde el general Mitre en adelante, incluso antes, en épocas de la Revolución de Mayo. Ahora, ¿hasta qué punto los medios pueden ser determinantes, por ejemplo, en el resultado de una elección? Bueno, eso todavía puede discutirse, y creo que es un tema sobre el que nunca vamos a tener una respuesta terminante. Digo, Donald Trump ganó con una gran cantidad de medios en contra, Cristina Kirchner en el 2011 ganó una elección ampliamente con una gran cantidad de medios en contra. O sea que me parece que no se puede hacer una generalización, ¿no?, que estipule un modelo a seguir para todo lugar y tiempo, sino que hay que ver caso por caso, de acuerdo al lugar, el tiempo y la época.
Sí, de hecho Perón había dicho aquello de que con todos los medios en contra había ganado y con todos los medios a favor fue derrocado, ¿no? Y de hecho en toda esta década, pese a que se habla tanto de la influencia de los medios, como vos señalabas, muchísimos gobiernos fueron convalidados en las urnas teniendo muchos medios en contra, y cuando lograron tener un aparato de medios a favor, muchas veces empezó más bien el ciclo de declive, ¿no?
Bueno, claramente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del último kirchnerismo, en la medida, cuando Néstor Kirchner llega al poder, claramente no tiene un universo de medios favorable, no tiene ni siquiera un proyecto orgánico favorable, es más bien una coalición de fuerzas políticas un poco endeble, endeble en el sentido de que veníamos de un 2003 donde había una gran atomización política, ¿sí? Paradójicamente, los primeros medios masivos con amplia llegada a la sociedad que se reconocen de alguna manera cercanos al proyecto de Kirchner tienen que ver prácticamente de manera principal con el diario Clarín.
Son después los que rompen con
eso. Exactamente.
Quizás también se puede pensar que los medios son más móviles de lo que pensamos, y la política también. Es decir, que no se trata de, en una política como la contemporánea, en la cual los partidos y las organizaciones no tienen solamente un basamento ideológico, sino una voluntad de atraparlo todo, como se llama algunos partidos, y también los medios tienen una vocación, vos decías la palabra hegemónica, es decir, que intentan acceder cada vez más a diferentes sectores de la población y hegemonizar un discurso. Eso hace que quizás todos los medios puedan confluir con casi todas las organizaciones políticas en algún momento.
Bueno, el caso del diario Clarín, si uno lo analiza a lo largo, hace un raconto histórico, una genealogía de accionar del diario Clarín a lo largo de la historia, esto está muy claro, ¿sí? El diario Clarín pasa de ser financiado originalmente por la embajada alemana en la década del 40 y por dineros que vienen de la revista Cabildo, una revista vinculada claramente a los sectores de la derecha más rancia de la Argentina, luego a fortalecerse incluso a partir de el desplazamiento del diario La Prensa por parte del gobierno peronista, ¿no? El diario Clarín ahí aprovecha el avance del primer gobierno de Juan Perón sobre el diario La Prensa para apropiarse de una fuente de ingreso fundamental, que es la apropiación del negocio de los clasificados, ¿sí? Y a partir del vínculo entre Noble y Apold, el hombre fuerte de los medios del peronismo, también apropiarse de las cuotas de papel que se les cercenaban a gran parte de los medios opositores. De alguna manera uno puede decir que durante la época del peronismo Clarín es la oposición tolerada por el gobierno, digamos. Se cierran más de 200 medios en la Argentina. Y sin embargo Clarín puede hacer esa oposición.
En el gobierno de Perón.
Pero no tiene ningún problema Clarín inmediatamente después del golpe del 55, volcarse a la vereda de enfrente y legitimar el gobierno.
Todo por la supervivencia, ¿no?
Pero perdón que insista en esto y quizás para incidir un poco más y quizás para ponerme un poco en el lugar del abogado de los diablos, que en general los medios son vistos, tendemos a hablar
de muchas maneras.
Sí,
¿no?
Pero también tendemos a hablar de los medios y a olvidar a los periodistas. Lucía apuntaba al principio algo que me parece bastante interesante y que es un debate que durante la década pasada y todavía en esta se sigue produciendo, pero también en tiempos de Alfonsín, y es si los periodistas responden a una idea del medio o si el medio también contrata periodistas afines a su línea política. Es decir, contrata periodistas.
Sí, además ahora ni siquiera tenemos medios, tenemos multimedios, claro, lo cual complejiza todavía más la cuestión.
No, e incluso en lo que sucede muchas veces es que se pueden encontrar periodistas que uno no diría a priori están vinculados a una idea del medio. Es decir, quizás hay un análisis de medios que hace que el medio tenga una idea. Y bueno, ¿qué es el medio?
Pero
el medio no son un montón, una diversidad de personajes que construyen un medio y plantean ideas diferentes más allá de aquella que el medio pretende plantear, ¿no? ¿Hay una puja ahí también?
Sí, hay una autonomía relativa, me parece, pero existente por parte de los periodistas. Tenemos un ejemplo muy cercano. en los días posteriores a la última elección nacional hubo una editorial del diario La Nación que muy rápidamente fue repudiada públicamente por los empleados de la empresa, ¿no?
Sobre el tema de la dictadura y los procesos.
Exacto,
a los
sí,
genocidas.
Sí. El famoso...
Sí, muchos periodistas que escriben en La Nación o forman parte del grupo de publicaciones de La Nación incluso se manifestó en sus redes sociales diciendo que no estaba para nada de acuerdo con la editorial.
Y yo incluso quiero recordar, en un programa que es un programa que ha estado durante mucho tiempo en el ojo de la tormenta y tiene que ver con esta fase de politización fuerte y de búsqueda de un sistema de medios propios por parte del kirchnerismo, que fue 678, hay que recordar que en ese programa, con todos los binarismos y maniqueísmos que solía reproducir y que no son realmente el tipo de discurso que a mí me gusta consumir en lo que respecta a medios, también había recurrentes oportunidades en que los periodistas reñían con la producción, ¿no? La producción bajaba a cierta...
Mediante esos informes famosos.
Claro, esos informes y muchas veces la parte más blanda del panel de 678 hay que reconocer que a veces planteaba dudas o incluso el desacuerdo con algunos de los informes. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Es decir, que eso no se produce solamente en medios tradicionales, sino también en medios... digamos, como 678 o como los medios que tenía el kirchnerismo. Es decir, vos también ves ahí algunas prácticas periodísticas de disenso con líneas generales.
Es que yo tiendo a pensar que, a pesar de que nos hemos puesto, todos los que trabajamos en medios o en el periodismo o intelectuales en general, demasiado intensos en los últimos tiempos, sigue habiendo una gran cantidad de profesionales que tienden a tratar de priorizar el saber hacer de la cuestión, digamos, ¿no? A trabajar con dignidad. Digo, hay periodistas que todavía creen en esa posibilidad de hacer periodismo. Después está el tema de la objetividad, debatimos si hay objetividad periodística, si no hay objetividad periodística. Pero más allá de eso, hay un saber hacer básico de la profesión que si no creemos que es posible, tendríamos que guardar todo
dedicarnos
cada uno
a
otra cosa, claramente.
¿Y cómo cambió eso hoy? Porque hoy también se habla mucho de los medios, como los medios que influyen, que deciden elecciones, que cambian la forma de pensar de la gente, y por otro lado la crisis del periodismo, las redes sociales, la crisis de los diarios, ¿cómo se compensa? Porque parece ser por momentos contradictorio, ¿no?
Lo que pasa, Pablo, que estamos realmente, a veces yo, no sé, con la mirada de historiador, tiendo a pensar que no somos realmente conscientes del proceso histórico que estamos atravesando. Digo, ¿no? Yo tengo 44 años y a lo largo de mi vida he visto una serie de revoluciones tecnológicas que han cambiado absolutamente no solo la percepción de la forma de acceso a la noticia, sino la forma del consumo.
Digo, de comunicarse en general, más allá de las noticias.
Yo trabajo en medios gráficos en la década del 90 y comienzos de la década pasada. Hoy tendría muchas dificultades para rastrear, por ejemplo, las formas en que se organizaba la prensa progresista a fines de los 90 contra el menemismo, ¿no? Y en los años anteriores a la asunción de Kirchner, simplemente porque hoy gran parte de la información o de la opinión circula por otros medios. Digo, la mayoría de las personas que yo conozco leen más sitios digitales que medios gráficos. Revistas políticas, no hay tantas. Revistas generalistas, pues,
revistas en papel, estamos hablando.
Y vos hablás de la prensa progresista y en ese sentido también hubo una época en la que la televisión era también la expresión de esa prensa progresista. Hay un programa que fue importantísimo en los años 80.
La noticia rebelde.
Exactamente.
Tenemos un audio para compartir que data de 1986, justamente de la noticia rebelde, en este caso abocándose a Raúl Alfonsín.
La Noticia Rebelde Producciones Internacionales presenta la historia de nuestro presidente, un hombre al que hoy todos conocen, pero que tuvo que luchar para llegar al lugar donde está. Las aventuras juveniles de Raúl Alfonsín. Este es el joven Alfonsín.
No soy fácil de reconocer. Estaba muy flaco en esta época.
Nuestro capítulo de hoy, Amor y Afiliación. La historia comenzó cuando el joven Alfonsín fue a afiliarse a un comité radical. Aquí lo vemos.
La pucha, qué amansadora.
Lleve estos formularios, señor.
Qué lindo mundo.
de mundo. Sí, soy el hombre que necesita el partido.
No seas atolondrado, hombre.
No se deje llevar por la primera impresión. Voy a revolucionar al radicalismo.
Pero el joven Alfonsín también tiene su vida privada.
¡Lo siento!
No es nada. Golpe más duro recibiré cuando sea presidente.
¿Vos, presidente?
Sí, quiero que te cases conmigo. Vas a ser primera dama y podrás comprarte muchos abrigos como ese.
¿Te parece? No me importa que seas. Te amo igual. Lo único que no te perdonaría, Raúl, ¿sabes qué es? Es que te vuelvas gordo y ojeroso.
Te prometo que no. Y si miento, que nos caigamos ya mi... ¡Ah, la flauta!
Sabemos que este tipo de sornas en Estados Unidos y en Europa es muy común.
¡Ah, sí, sí, don Raúl!
Jamás le ha levantado un programa a nadie por esto.
En Estados Unidos nunca, ¿eh?
No. Bueno, pues vamos a decir que Reagan tiene mucho menos sentido del humor que el doctor Alfonsín.
Claro, y nunca hace problemas por esas cosas.
Bueno, bueno, vamos. Ahora sí.
Bueno. ¡Salud!
¡Chao! ¡Chao!
Ahí escuchábamos entonces, de 1986, un fragmento de La Noticia Rebelde.
Uh-huh. Que un programa que tuvo además una importancia capital en esto de que hablábamos de los medios o los programas progresistas. ¿Cómo era ese mundo, Eduardo? ¿Cómo? No solo en la televisión, también en la prensa gráfica.
Bueno, en la década del 80 es un radavis La Noticia Rebelde, ¿no? Es un programa pionero, uno tiene que pensarlo en esos términos. Un poco heredaba una tradición que es la de la revista Humor, me parece, ¿no? Ahí teníamos un verdadero Dream Team, diríamos, ¿no? Estaba Adolfo Castelo, estaba Carlitos Abrevalla, ¿no?
Un
artífice importante de la revista Humor. Estaba el mejor Jorge Ginsburg, me parece, en alguna época de Ginsburg. Bueno, también estaba Nicolás Repetto y Ibarra estaba, ¿no?
Sí, Ibarra, sí,
ahora,
claro.
Me parece que en este punto se adelantaron un poco los muchachos de La Noticia Rebelde a lo que luego sí fue una modernización del discurso televisivo en la década de los 90, que si bien tuvo un aspecto que pasaba por lo creativo, también tuvo que ver mucho con el aspecto tecnológico. En la década del 90, a partir de la privatización de los canales, incorpora una importante dosis de tecnología y de recursos inexistentes en la década del 80, y esto genera una verdadera transformación en las formas de hacer televisión, incluso luego en las formas de hacer radio también, ¿no? La década del 80, del 90 es una época muy importante para la radio argentina, y mismo Castelo, que tiene dos momentos de mucho éxito realmente. Uno es el de mediados de los 80 con, uh-huh, con La Noticia Rebelde, y sobre el final de su vida él tiene un programa de radio que es tan exitoso y tan distendido pero agudo a la vez, que permite que incluso luego de su fallecimiento, Mirá lo que te digo, que luego se llamó La Siesta Inolvidable, siguiera en emisión durante mucho tiempo.
Personaje central además en los programas de La Nata en Día D y después la revista TXT, es decir, un personaje de la gráfica también. Después podemos hablar un poquito de gráfica porque ahí también tenemos cosas para decir. ¿Qué pasa en los 90? ¿Y qué pasó en los 90?
Bueno, los 90 me parece que es un periodo donde hay una materia prima que está muy a la mano, que es la exuberancia un poco carente de refinamiento y de elegancia del menemismo, ¿verdad? El menemismo es una época donde todo parecía ser explícitamente burdo en algún punto. Entonces, de alguna manera hubo un núcleo importante de artistas, de periodistas y de hombres de los medios que buscaron de alguna manera poner el énfasis en ese aspecto del menemismo, y a veces esto tuvo un aspecto contraproducente, que es que se quedaron en la crítica epidérmica al kirchnerismo,
al menemismo.
Perdón, acabo de tener un error gigantesco que me va a costar muchas réplicas. Al menemismo, una crítica muy... ya me está sonando el
celular. Superficial, epidérmica.
Sí, y me parece que a partir de esa exuberancia del menemismo empiezan a surgir productos que... Por ejemplo, recordemos la etapa de la revista Noticias, ¿sí? la famosa tapa sobre María Julia Alzogaray con un tapado de piel. ¿Sí? Ahí hay una crítica al menemismo, pero que en realidad comparte los códigos simbólicos del menemismo. Y la propia revista Noticias en los 90 hacía una suerte de crítica del menemismo con herramientas menemistas. Digo, si uno abría la revista, no era más que una versión un poco más semipolitizada de su hermana gemela, que era la revista Caras.
Bueno, entonces, eso tenía que ver también con que, de algún modo, el menemismo logró una hegemonía ideológica bastante fuerte, digamos. Muchos de los postulados del menemismo fueron bastante comprados por la sociedad, digamos. Digo, las privatizaciones, la idea de la modernización por esa vía. Con lo cual, lo que quedaba un poco para el progresismo, la crítica progresista, era esa crítica al estilo menemista de la pizza con champagne, ¿no?
Claro.
Pero si en vez de pizza con champagne hubiera sido un poco más austero, quizás una parte de esos críticos no hubieran sido tan antimenemistas furibundos, ¿no?
Bueno, por eso a mí me parece que dentro del campo progresista de la segunda mitad de la década del 90, lo que podemos ver es como la convergencia de una cantidad de sectores que se reivindican a sí mismos como progresistas, pero quizás no por los mismos motivos. O sea, todos critican al menemismo, ¿no?
Hay una unión por el, diferentes
hay
sectores.
Una unión por el espanto que genera el menemismo, ¿no? Pero no me parece que, aunque puedan convivir en un mismo medio, por ejemplo, Silvina Walger y Hernán Brienza, la crítica que le hacían en su momento al menemismo tenía que ver con coordenadas diferentes, bueno, con coordenadas ideológicas diferentes.
Ahora, en los 90 hubo un momento que en la televisión había dos programas hegemónicos, si se quiere, en cuanto a lo político, que marcaban agenda, etcétera. Y vamos a invitar ahora también a los oyentes a compartir un fragmento que tenemos esta noche de 1992, de Tiempo Nuevo.
Sí, yo quería recordar una cosa. Tiempo Nuevo, que generó una famosa discusión entre Joaquín Morales Solá y Neustadt, ¿no? Una emisión en que Neustadt no pudo presentarse y el programa lo condujo Menem. Uh-huh. El presidente de la Nación condujo
Tiempo Nuevo. Lo escuchamos con Bernardo Neustadt.
¿Se acuerdan del ingeniero Santos, el que mató a dos ladrones que le robaron el pasacaset? Vuelve a estar de moda. ¿Para ir a la cárcel o para seguir en libertad? ¿Qué tema? Otro importante. Antes trabajaba la placa. Yo quiero que trabaje la gente. ¿Se habrá acabado? Tercer caso. ¿Usted sabe que vamos a formar un tribunal de ética para que juzgar a los periodistas si no rompen líneas? Sí, parece que sí. Y la última. La Universidad de Buenos Aires. ¿Sabe quién mantiene a los ricos o los pobres? ¿Cómo? Los pobres. Se lo voy a probar. No me dejé solo este martes.
Neustadt también revolucionó, digamos, de algún modo, lo que era un programa periodístico, político, en la tele, ¿no?
Sí, bueno, Neustadt fue muy importante. Como un referente, obviamente, del periodismo de derecha, pero siempre con una cuestión un poco más plebeya, de alguna manera, ¿no? Buscando un tipo de argumentación que interpelaba a ese personaje de Doña Rosa, ¿no? El famoso Doña Rosa de Neustadt.
Sí, un tono más coloquial.
Un tono más coloquial, pese a que también dirigió medio de la revista Extra, la famosa revista Extra, ¿sí? Pero él en su forma de interpelación directa, ¿no? Él miraba a la cámara directamente, casi como un procedimiento de ruptura propia de una película de Bergman, ¿no?
Sí, hablaba, hablarle directamente.
Sí, interpelaba directamente al observador.
A diferencia de Grondona, que empezaba su programa con todo un exordio de media hora, con explicaciones de las palabras en latín.
El profesor.
Pero, claro, el profesor Grondona. Y recuerdo algo de lo que decís de Neustadt, que también tiene que ver después con la crítica que se hace durante los años 90. En uno de sus programas, hablándole a Doña Rosa, Neustadt lleva un teléfono, era el momento de la privatización de Entel, entonces él quería demostrar que la privatización era positiva. Y lo que dice es, a mí me dicen que acá en los teléfonos está la soberanía. Entonces empieza a abrir el teléfono y dice, yo veo cables, no veo soberanía. Había un tipo de periodismo que vos identificabas como de la derecha, de Neustadt era una persona de derecha, que empatizaba mucho con la ciudadanía media, digamos. ¿Qué pasaba con los progres? Digo, un poco lo que decía Pablo antes.
Y para legitimarse solía llevar a Felipe González Neustadt, además, en varios de sus programas, que en esa época estaba bastante de moda. Es que para justificar, digamos, que los verdaderos progresistas modernizadores también eran privatizadores. Invitaba a Felipe González, que venía de España, con la idea, con esas ideas novedosas, digamos, entre comillas.
Sí, también hay que pensar que Neustadt, además de ser un periodista con cierta ideología, era un tipo que buscaba rating, ¿no? Y Felipe González era un personaje que realmente podía proveer el rating. Esto también lo hacía Grondona. Digo, hay una emisión muy famosa de Hora Clave en la que él se entrevista con Jauregui, ¿recuerdan? Uh-huh. Y también hay que decir que en los 90, Grondona también, Grondona, antiguo co-keeper de Menem, ¿no? De Neustadt. Grondona también coquetea, de alguna manera flirtea con algunas ideas propias del progresismo. Tiene un periodo muy breve, ¿no? En el que trata de lavar un poco su imagen, de desvincularla del pasado.
Vamos a escuchar un fragmento de Hora Clave con Mariano Grondona antes de las noticias.
¿Cuál sería la principal crítica que usted me haría a mí?
Remontaría esa crítica para atrás, no tanto para adelante. Yo creo que en algún momento usted no fue un liberal consecuente. Yo tengo mucho respeto por los liberales. Creo que en el país no hay liberales en serio, hay conservadores. Pero ojalá hubiera muchos liberales. James Nilsson, ex director del Buenos Aires Herald, inglés y liberal, columnista de Página 12, creo que es un liberal. Emilio Ardoy debe ser otro, hay algunos por ahí. Pero, bueno, esa crítica le haría. Y con independencia del tema de haber defendido, a mi parecer, obviamente, equivocadamente, la política económica y en el momento de derechos humanos de la dictadura, ¿no? ¿Qué crítica me haría usted a mí?
Ah, bueno, se voy a hacer. No, más que crítica, ¿sabe lo que tengo? Es una especie como de dilema respecto a ustedes.
A ver.
¿Cómo se ubica la izquierda hoy frente al mundo que está cambiando? Es decir, ¿cómo lo afecta a usted el fenómeno Gorbachev? ¿A usted cómo lo afecta?
Ah, me encanta que usted me ubique a mí dentro de la izquierda. No, yo no estoy dentro de la izquierda. Yo sería una especie de liberal de izquierda, cosa bastante rara.
¿Un liberal?
Un liberal. La revista Newsweek hace 2 o 3 meses atrás sacó un artículo hablando de la prensa en América Latina y cuando habla de Página 12 lo califica como el diario liberal Página 12. Yo creo que pertenezco a...
Bueno, aclaremos un poquito a los espectadores. En Estados Unidos, liberal, se le dice lo que acá se llama... ¿Zurdo sería?
No me diga que me va a decir como Maslatón, Todman es zurdo, por favor. Claro, acá todo el mundo de golpe es zurdo. Lo que pasa es que este país está demasiado corrido a la derecha.
Sí, realmente es verdad.
Demasiado corrido a la derecha. Pero estábamos hablando de otra cosa y yo me fui.
No,
me fui
¿cómo asimilan ustedes, desde una posición liberal, el hecho de Gorbachev?
A mí el hecho de Gorbachev me parece absolutamente saludable. Yo creo que la prensa norteamericana lo polarizó demasiado, lo malinterpreta. No creo que Gorbachev camine hacia un gran cartel de hamburguesas. Creo que Gorbachev está tratando de formar otro tipo de socialismo que no tenga el autoritarismo, la bajada de línea permanente, el dogmatismo del socialismo anterior, pero creo que Gorbachev va hacia otro socialismo, que como está en crisis no se sabe hacia dónde.
Más tarde volveremos para analizar este audio que compartíamos de Mariano Grondona con Jorge Lanata en 1990, momento de las noticias aquí en Radio Nacional con Silvina Valeta. Ya volvemos.
Nacional informa.
Hora 21:31 en todo el país. Moody's estimó que Argentina crecerá un 3% promedio en 2017 y 2018.
La agencia calificadora Moody's espera que la economía argentina crezca 3% promedio este año y 2018, impulsado por el aumento del consumo y la inversión, después de reportar virtual crecimiento nulo desde el año 2011. Nuestra expectativa es que este crecimiento económico permitirá al gobierno comenzar a reducir su elevado déficit fiscal en 2018. Esperamos que el gobierno reduzca el déficit a menos del 1% del PBI el próximo año y seguirá haciéndolo en 2019, afirmó Moody's en su último informe difundido en los Estados Unidos. En el Palacio de Hacienda, Fernando Loné, Nacional, la radio todo.
El embajador de Israel en Argentina insistió en que Irán fue el estado que atacó la embajada en Buenos Aires. Ilan Stulman visitó los estudios de Radio Nacional y se refirió al atentado terrorista que nuestro país sufrió el 17 de marzo de 1992. El representante diplomático pidió que la memoria no abandone a las víctimas de los ataques a la embajada y la AMIA.
Tenemos que homenajear y tenemos que mantener la memoria. Fueron ataques, sí, tanto la embajada como el ataque a AMIA, que fueron los dos en suelos argentinos y obviamente con objetivos judíos y no solo israelíes. Pero por otro lado no podemos dejar también de pensar que hoy tenemos una agenda bilateral entre Israel y Argentina muy rica. Argentina e Israel son dos países amigos. Israel, tenemos casi 100.000 argentinos que viven en Israel. En Israel hay parlamentarios argentinos, hay directores de instituciones, los argentinos están muy bien, y acá al contrario, si miras, los judíos acá están completamente absorbidos y son activos en política, en judiciario, en toda la vida, la academia, así que tenemos que recordar y tenemos que repudiar este tipo de terror, pero no podemos nos confundir.
Se confirmó el primer caso de dengue autóctono en Rosario.
Se trata de un hombre de 47 años que vive en el distrito sur de la ciudad, quien se contagió de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti sin antecedentes de viaje al exterior. El secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana, informó que el paciente se encuentra estable y no necesitó ser hospitalizado.
Hemos tenido ya otras situaciones en el año pasado, hasta abril, mayo, casos de dengue autóctono, y por eso hay que seguir trabajando, no solo en el verano, sino como lo hicimos el año pasado, durante todo el invierno, en seguir generando conciencia, en trabajar con las áreas que tienen fuerte relación con la conectividad de la ciudad, tanto trenes, ómnibus como aeropuertos.
Iván Miskowski, Nacional Rosario, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimos, 68 es el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado, en tanto en San Rafael, Mendoza, la marca actual es de 23 grados 9 décimos.
Informó Nacional.
A nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. Nacional. La radio de todos.
Noche Nacional, la radio de todos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 36 minutos.
Mi vida estaba muy ingobernable, sin saber que tenía a mi esposo con una enfermedad que lo transformaba cuando él bebía.
Es una enfermedad lamentablemente de vergüenza, por eso uno realmente va aislándose y encerrándose.
Me llevó un tiempo tomar la decisión de dar el siguiente paso, que era dónde pedía la ayuda o asistir a la primera reunión.
Que la sociedad sepa que tiene un lugar en Al-Anon para poder entender esa problemática de la persona que bebe.
En Argentina existen más de 200 grupos Al-Anon y Al-Atin brindando ayuda y compañía a familiares y amigos de personas alcohólicas. Para recibir más información, llama al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras.
En cada provincia
hay una radio nacional con su identidad, su experiencia y su gente con ganas de hablar con vos.
Nacional 80 años, nueva temporada.
A las 19:30 llega Tira Nacional. Desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires cubrimos toda la información deportiva del país.
Sonido federal.
A las 23, desde San Juan, te guiamos en la noche. Puntos cardinales. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, escuchá el tono de una provincia, sus costumbres, gustos e historias. Desde su lugar de origen, todas las semanas, una provincia distinta. Todas las semanas, un rincón diferente.
Paisaje sonoro nacional.
San Luis, Salta, Formosa, Tucumán.
Radio Nacional, sonido federal. Nacional, 80 años.
Río Negro, Misiones, Corrientes, Tierra del Fuego.
Todas las provincias en una sola radio.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Seguí informado en Twitter, arroba Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
De ayer, Patricio Rey, los Benditos de Ricota, cuando faltan 19 minutos para las 10 de la noche, 22 grados 9, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Twitter, @zorro_erizo, la cuenta del programa, allí también nos pueden escribir, o la cuenta de la radio, @nacionalam870. Tenemos WhatsApp 11-65-84-0870. Hace un ratito antes de las noticias estábamos escuchando un audio donde Mariano Grondona y la voz casi irreconocible de Jorge Lanata se autoentrevistaban, se entrevistaban mutuamente en Hora Clave. Era un programa de 1990.
Sí, y fíjate, Lucía, una cosa antes de preguntarle a Eduardo. Justamente escuchábamos a los Redondos que están hoy en Indio Solari, en el Ojo de la Tormenta, toda la situación de lo que sucedió en Olavarría. En ese momento, Lanata, los Redondos, Silvina Walger decía, Eduardo, uno hubiera ubicado a todo el mundo en la misma bolsa.
¿Qué dice Eduardo Minutela?
La vuelta al progresismo.
Sí, la bolsa del progresismo.
Uno puede decir que el progresismo de los 90 tenía más que ver con una unidad que llegaba casi por default, ¿no? Por oposición al gobierno menemista. No tanto en los comienzos del gobierno de Menem, donde sí ahí había Porque recordemos.
Ya la segunda presidencia.
Segunda presidencia. La segunda presidencia justamente es aquella en la que empiezan a aparecer una cantidad importante de medios que se identifican con el diario progresista. Antes teníamos el diario Página 12, ¿sí? Pero empiezan a salir una serie de revistas que tratan de buscar la crítica al menemismo, pero no desde el mismo discurso y desde el mismo universo simbólico del menemismo, sino desde lugares diferentes. Es importante la experiencia de Tres Puntos, sobre la que estuvimos hablando antes, sobre la que estuve escribiendo hace poco, y otras revistas, mismo la revista 21, desde un lugar diferente, y otras revistas que ensayan una operación bastante interesante para la época. No sé si no es tan recordada, pero hay una revista que se llama Latido, también, que busca una suerte de retiro al ámbito de lo privado, una revista que tiene una temática más orientada a las emociones, a los placeres, a la sensualidad, al cultivo de las cosas pequeñas, del minimalismo, y que me parece que también tiene que ver con buscar espacios que escaparon un poco de la obscenidad, ¿sí? Cuando Claudia Acuña, con quien hablé con motivo de una entrevista sobre la primera, la artífice de la revista Tres Puntos, ¿no?
Sí.
El director era Héctor Timerman, pero la que hizo la revista Tres Puntos fue Claudia Acuña. Ella me hablaba de una suerte de cansancio moral, ¿no? Me parece que este es un componente fuerte del progresismo de los 90, que difiere un poco de lo que vino luego, porque el progresismo de la década siguiente obligó tanto a los que se planteaban el apoyo al kirchnerismo, sobre todo a partir del 2008, como aquellos que criticaban al gobierno nacional, la idea de que, bueno, se apoyaba o se criticaba siempre sabiendo que podría haber un bemol, ¿sí? O sea, yo podía apoyar el proyecto de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner y sabía que tenía que hacer la vista gorda algunas cuestiones, ¿no? Recordemos, cuestiones clásicas que muchos las toman como datos menores, pero no son datos menores. Digo, INDEC, las llamadas elecciones testimoniales, ¿sí? Hay como cierto manejo de lo institucional que desde un campo progresista había sido muy importante para cuestionar
a Menem,
porque Menem era un tipo que gobernaba prácticamente por decreto.
Y si uno ve ese campo progresista que armaba esos medios que mencionabas, lo que se ve es que con la llegada del kirchnerismo implosiona de una manera donde queda gente por todos lados. Es una especie de explosión donde cada uno cayó. Algunos se hicieron kirchneristas, otros se hicieron antikirchneristas, algunos están en Cambiemos, otros terminaron como que... Ahí se quedaba claro que lo que unía era tanto, quizás, ¿no?
Claro. O sea, por eso yo decía, era algo que venía casi por decantación. Era la unión de todos los que estaban en contra del menemismo. Ya fuera por cuestiones de estilo, ¿no? Por la Ferrari es mía.
O de fondo.
O ya fuera por cuestiones más de fondo. Ahora uno tiene, por ejemplo, en la revista Tres Puntos, una revista cuyo director era Jorge Alperín, ¿no? Que trabajaba en esta radio anteriormente, y cuyo jefe de redacción era Jorge Sial, ¿sí? Actual funcionario del gobierno nacional. Ahora, en ese contexto de fines de los 90 y comienzos de la década pasada, tranquilamente podían funcionar dentro de un mismo espacio. Bueno. Y así uno puede hacer un montón de pares, digamos, que hoy son antagónicos, pero en esa época no lo eran.
Uh-huh. Bueno, es que los antagonismos se van formando con el tiempo y con el discurso. En esto, digo, y podemos charlarlo un poco, también hubo un planteo extorsivo para aquellos que habían sido progresistas en los 90, por lo menos es mi mirada, respecto de los sectores, de algunos sectores del kirchnerismo. Digo, mucha gente quedó afuera y puede seguir considerándose legítimamente progresista o de izquierda liberal. Esa obligación de definirse también habla un poco mal.
Claro, bueno, a mí lo que me parece es que, así como... desde una identidad progre uno podía defender al kirchnerismo y hacer el caldo gordo algunas cuestiones desprolijas, vamos a llamarlas desprolijas para ser cordiales, también desde el otro lado los progres que no se identificaban con el kirchnerismo también tenían que lidiar con una situación que
compleja.
Compleja, ¿por qué? Porque era hacerle el juego muchas veces a o producir discursos que luego eran retomados por sectores claramente reaccionarios que no tenían otro interés que debilitar al gobierno, al gobierno anterior, o crear una opinión pública claramente desfavorable.
Sí, ¿sí?
Entonces había que lidiar con cuestiones complejas.
¿Y qué cambió en esta última década kirchnerista en los medios respecto a esos medios de los 90 de los que hablamos?
Bueno, a mí me parece que hay una suerte de pérdida de la inocencia, ¿no?
La idea respecto de, a los medios, la, el que
sí,
consume...
respecto de los medios, o sea, la idea de construcción de la realidad en los 70 era un concepto académico. Hoy un chico del secundario te puede hablar de la construcción de la realidad, ¿sí? En algún sentido, eso me parece que es positivo. Digo,
lo dijeron en la radio, lo dijeron en la tele.
Sí,
y es
bueno, ¿quién?
Santa.
¿Quién lo dijo, no?
Bueno, ahora hay un periodista que, hablando de constructores de la realidad, con una tendencia política marcadamente de derecha, que construye realidad y discurso de manera permanente con mucha habilidad. Hablábamos antes de Neustadt, escuchamos a Grondona y también...
Sí, tenemos algo más contemporáneo con Eduardo Feynman.
Este delincuente de 24 años murió en su ley. El tipo sabía que puede ganar, la mayoría de las veces gana, alguna vez puede perder. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre, uno menos. Este no jode más. No roba más a nadie, no viola más a nadie.
Es por la víctima también.
Que Dios me perdone, la única víctima acá es el médico. No. La única víctima es un hombre honesto de la sociedad argentina.
Los dos salían a
que
trabajar.
Que fue atacado.
El único salía a trabajar.
No, el que también iba a trabajar. No, el que sale a laburar es el hombre honesto, Luis. El otro es un delincuente.
El modelo de hoy, que es el modelo intratable, digamos, de discusión política, porque antes nombramos Neustadt, Grondona, programas de debate político en un sentido más tradicional. Hoy parece tener mucho más éxito este tipo de panelismo de intratables, por ejemplo.
Sí, bueno, en este caso me parece hablar de discusión, en el caso de intratables es un abuso del lenguaje, ¿no? Realmente. Pero lo que uno tiene a pensar es cuál es el verdadero lugar por el que hoy circula este tipo de discurso. Digo, esto que estamos haciendo en este espacio no es tan fácil de encontrar. Me parece que los medios...
Que hay una saturación, digo, en los 90 había canales de cable, pero no era algo tan masivo, y ahora se puede hacer un consumo de noticias que tienen una impronta...
Selectivo.
Claro, durante las 24 horas.
Y a mí me parece que lo que está faltando es este tipo de debate, que sí estaba en Hora Clave, por ejemplo, para tomar un ejemplo con el que no comulgo, pero en el que sí existía este tipo de... Pero hoy no hay lugar en los canales de aire, sí en los canales de cable. Digo, si ustedes ven el canal de La Nación, por ejemplo, no es otra cosa que esto, ¿sí? Personas hablando, discutiendo, debatiendo o conversando en algunos casos, porque a veces falta un poco de picante, pero sí es cierto que en los canales de aire no se encuentran.
Y modelos distintos en la televisión pública. Teníamos 678, pero ahora tenés La Quinta Pata, por ejemplo. O sea,
Ronda de Editores.
Ronda de Editores con María O'Donnell. Sí. Pero esos programas se ven o en la televisión pública o en las televisiones públicas también del interior, supongo, o en el cable, pero no lo tenés en los medios, digamos,
privados de aire.
O sea, la dictadura del minuto a minuto claramente impide un tipo de debate o de discusión donde hace falta tiempo para elucubrar y para armar un argumento. Fíjense ustedes, el rol del moderador es no darle la entrada a alguien que hable, sino cortar al que aburre. Uh-huh. Básicamente Santiago del Moro hace eso.
Sí, le están avisando, claro, además claro, de cómo va el minuto a minuto, y él tiene que hacer este bastoneo estratégico de cuándo cerrar un tema, ir a otro, o cerrar un panelista y moverse a otro.
No sé cuántas veces me habrá cortado ya, me hubiera cortado a mí. Es como que no muchas.
Bueno, no nos manejamos con ese formato.
No, creo que a ninguno de nosotros nos invitaría.
No, tampoco.
Eduardo, vos trabajás mucho la cuestión del progresismo en los años 90 y de acá hasta la actualidad en los medios. Digo, ¿tanto cambió? ¿Qué pasa hoy con el progresismo en un contexto como este, en el que, así como Pablo decía, hubo una dispersión general con el kirchnerismo, en el cual algunos progresistas se ubicaron claramente y nítidamente con el kirchnerismo, otros como kirchneristas críticos, otros como anti-kirchneristas, digamos, críticos también, otros como progresistas más cercanos a las derechas. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo lo ves hoy y qué rol tienen los medios en moldear esos espacios?
Bueno, el tema es que justamente yo empecé a pensar en el progresismo y traté de armar una mirada genealógica e ir a los 80 y sobre todo a los 90, que fue la época, digo, fue la edad de oro del frepacismo, ¿no? De la telepolítica, recordemos, Giovanni Sartori hablando con Grondona en la televisión, ¿sí? El Chacho Álvarez, que era un tipo con mucho manejo de medios, Graciela Fernández Meijide. Ahora bien, yo traté de rastrear, a partir de un presente muy disperso, muy fragmentado, muy escindido, muy atomizado, ese origen en los 90. Lo que vemos ahora es casi el vaciamiento del sentido del concepto. O sea, el concepto ha tomado tantos sentidos, ha tomado tantas significaciones, y no solo pasa con el concepto de progresismo. Digo, hace poco estuvo acá Julián Melo, ¿no?, hablando del sí. populismo, ¿sí? Conceptos que ya pueden ser tomados desde tantos lugares y que están tan connotados, y pasa con muchos otros, incluso no conceptos.
Sí, se los han apropiado de diversos lugares.
La palabra gorila. La palabra gorila se usa de una manera súper genérica.
Facho. O sea,
la palabra facho, otra, ¿no? Humberto Eco tiene un texto precioso sobre eso, ¿no? Sobre, bueno, qué es fascismo, qué no es fascismo, qué es el fascismo y el facho. Bueno, está pasando mucho. Estamos en una especie de era de la sobreinterpretación y el sobreuso de conceptos. Entonces, realmente, yo no sé si actualmente puedo reconstruir lo que significa ser progresista hoy, porque probablemente yo no lo tengo muy claro. Sí, había un universo común de sujetos que se representaban de esa manera en los 90. Entonces, y que tenían una carnadura política coherente. Digo, si eras progre en los 90, eras un frepacista.
Claro, pero ahora esos mismos conceptos que fueron tan apropiados también son discutidos. Vos hablabas hace un ratito que te parecía positivo que el consumidor ahora ya, digamos, tiene una mirada mucho más crítica de lo que ve o escucha o lee en los medios de comunicación, y que hay una construcción de la realidad de por medio. Entonces creo que también desconfía de cómo esos conceptos son utilizados, y por ahí se toma la atribución de utilizarlos de otra manera.
En ese sentido sí me parece que la experiencia de los últimos años fue formativa con todos los aspectos negativos que ha tenido, digo, porque recordemos que la ley de medios empezó como una épica de la democratización y terminó prácticamente generando una suerte de polo discursivo alternativo, ¿sí? Pero yo lo que quiero valorar es lo que había en el medio. Siempre hubo en el medio, digo, siempre hubo cosas en el medio. Y sobre todo, la irrupción de la tecnología hizo que hoy muchas de las personas que están ocupando lugares fueron los que en los últimos 5 o 6 años, lugares importantes, son los que en los últimos 5, 6, 7 años buscaron esas vías que escapaban tanto de la lógica hegemónica de las empresas, de los grandes grupos mediáticos, como de el polo alternativo que trató de construir el gobierno de Cristina, ¿verdad?
Vos decías que ahora estamos más críticos, que pensamos más cómo se construye la realidad. Sin embargo, mientras se hace eso con los medios tradicionales, parece haber un auge de los fakes y todo este tipo de noticias falsas vía redes sociales. Y hoy se está problematizando eso también, ¿no? Cómo circula tanta
información
falsa, inchequeable, que se repite, circula, se masifica. Entonces, quizás ahora el problema sea ahí, ¿no?
Y me parece que es casi para un episodio de Black Mirror esto, ¿no? Porque es el nuevo tipo de problemas. Bueno, somos de alguna manera lectores editores de las noticias, ¿no? Hay que curar todo el tiempo qué es lo que leemos, cuáles son los medios en los que confiamos, cuáles. Y me parece que también.
Y las personas, porque uno en Twitter sigue personas.
Pero sobre todo, tener en cuenta los criterios de chequeabilidad que hoy también los tiene el lector. Estamos hablando, obviamente, de cierto tipo de lector, ¿sí? Digamos, estamos hablando de un universo progresista. Ahora bien, me parece que en ese sentido somos un... Obviamente, hay gente que sigue reproduciendo, y es muy nuevo esto, ¿no? Los trolls, la invasión de los trolls, parece casi una película de ciencia ficción, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero, pero que también hace a la novedad de este tipo de medios. Pero siempre a la larga decanta.
Pero la diversidad es mayor también con los medios digitales hoy, ¿no? Digo, Eduardo, vos comentaba, Lucía, cuando leía tu biografía, escribís en muchos medios digitales, que hoy además habría que discutir cuál es la llegada de un medio impreso y la llegada de un medio digital, la llegada real. Es decir, vos escribís, por ejemplo, en Revista Panamá y tiene una altísima llegada. Incluso los medios impresos ven periodistas desde ahí.
Es que vos estás viendo que, a ver, María Donnell empezó un programa de radio hace muy poco tiempo. Uh-huh. Y empieza a nutrirse de gente que trasciende a partir de su acción en los medios digitales. No ya en la vieja... en el viejo ejercicio de la gráfica o de las estructuras más usuales, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces es un universo muy nuevo y me parece que en ese sentido hay que explorarlo y también hay que hacerlo, hay que verlo como un desafío, ¿no? En ese sentido yo trato de no ser pesimista respecto a las posibilidades de manipulación mediática. Digo,
sí, hasta podemos ver que en un punto lo democratiza, ¿no? Más personas tienen la chance de hacerse ver desde su ejercicio del periodismo en diferentes ámbitos.
Es un ejercicio que, aunque parezca mentira, chicos muy jóvenes ya están aprendiendo a hacer. Recordemos que la famosa lectura de La invasión de los mundos, del ciudadano Kane. Uno podía pensar también la radio en la década del 30 o del 40 en términos catastrofistas y apocalípticos. Quiero tender a ser optimista, por lo menos en esto.
Eduardo Minutela con nosotros aquí en El Zorro y el Erizo. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a ustedes, la verdad que fue un placer.
Se pasó rápido, ¿viste?
Pasó súper rápido esto.
Se nos pasa muy rápido la hora. Aquí estuvimos en El Zorro y el Erizo, lamentablemente hoy sin Alejandro Katz, que mañana ya se va a estar reincorporando. Soy Lucía Rodríguez Bosch, aquí estuvo Pablo Stefanoni.
Buenas noches, Lucía. Un saludo también a nuestros oyentes que nos siguen.
Mariano Juster.
Lo mismo que Pablo, un saludo a los oyentes.
También le agradecemos a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en la operación técnica. Momento de las noticias aquí en Radio Nacional. Después María Areces llega con Cuento con Vos. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche para más El Zorro y el Erizo.